En Clave Rural, con María Santos.
Bienvenidos un sábado más a Enclave Rural. Ya estamos preparados para repasar con todos ustedes lo que ha dado de sí la actualidad agropecuaria de la semana. Ha sido una semana de luces y sombras, empezando por la constatación de esa sordera intencionada del Ministerio de Transición Ecológica, que sigue adelante decidida con su intención de prohibir la caza del lobo en toda la península ibérica, aun a sabiendas de las graves consecuencias que esta medida tendrá para la ganadería extensiva al norte del río Duero, donde la protección de este cánido aboca a la desaparición de los rebaños y al abandono de los ganaderos, con el consiguiente, otra vez vaciado, de la España rural. Sombras también en la tibieza mostrada por el ministro Planas en la defensa del sector ganadero. Pero hay una noticia que nos ha llamado especialmente la atención, y es ese viaje que desde el mes de diciembre, durante más de dos meses, han seguido 900 vacas, en principio con destino a Turquía y Libia. Hay otro barco también de 1700, con 1.700 animales con destino a Chipre, y que están dando vueltas por el Mediterráneo. El primero con 900 vacas ha llegado esta semana al puerto de Cartagena, después de haber sido rechazado por las autoridades turcas y libias bajo sospecha de tener la enfermedad de la lengua azul, algo que tanto el Ministerio de Agricultura y las instituciones de Sanidad Ganadera Exterior como del propio sector vacuno descartan. Ayer mismo, agentes del Ministerio de Agricultura inspeccionaban el barco, que ya está atracado, como les decimos, en el puerto de Cartagena, y en función de los resultados que se obtengan de las pruebas practicadas, decidirán qué hacer con el ganado, porque de momento, puesto que viene de Libia y de Turquía, que son países donde no podemos importar este tipo de animales precisamente por estas enfermedades ganaderas, pues tendría que ser sacrificado. Veremos a ver en qué termina todo esto y vamos a abordarlo en detalle. Ahora nos van a tocar las luces, y una de ellas es la que ha iluminado al sector olivarero nacional, que después de muchos años peleándolo ha logrado por fin la autorización para proceder a retiradas de producto del mercado en un ejercicio de autorregulación que frene la crisis de precios por excedente de oferta de los últimos años. Un mecanismo que desde luego la actual campaña no va a ser necesario, especialmente por la reducción de estimaciones de producción de aceite de oliva, que la sitúan en torno al 1.450.000 toneladas en la principal región productora de Europa, en Andalucía. Y para luz la solar, la que parece que va a ser la principal fuente de energía que quiere explotar este país. Una transición energética hacia las fotovoltaicas que se traduce en una avalancha de ofertas para arrendar tierras de cultivo donde implantar plantas solares, algo que podría ser pan para hoy y hambre para mañana. Y como hambre es lo que nunca nos falta, hoy en el cofre de los sabores vamos a tener algunas sorpresas. Simplemente como pista les diré que estamos en plena campaña de cítricos y nuestra propuesta para cerrar el programa de una manera muy, muy dulce es la miel, que ha iniciado una campaña porque en España, aunque ustedes no se lo crean, somos los principales productores de miel de Europa. Solamente consumimos un 2%. Per cápita, cuando en Europa la media está en torno a 8, algo que tenemos que trabajar en nuestro mercado nacional. Así que si les parece y si nuestro director técnico Amalio Varela está listo, nos ponemos con ello.
En Clave Rural, con María Santos.
Vamos a abordar el primero de los asuntos, el que más nos ha llamado la atención, y es el rechazo de un barco con 900 cabezas de ganado bovino, de vacuno, para que ustedes nos entiendan, que salió de España completamente sano, con destino a Turquía y a Libia, dos países que lo han rechazado bajo sospecha de estar las reses enfermas con una enfermedad que afecta a esta especie, que es la lengua azul. El rechazo ha hecho que los animales hayan estado dos meses dando vueltas por el Mediterráneo y que finalmente el armador del buque haya decidido venirse al puerto de salida, al puerto de Cartagena, donde a finales de semana, concretamente el viernes, atracaba el puerto para que las autoridades de inspección sanitaria pudieran proceder al análisis de los animales y certificar si realmente estaban enfermas o no. Vamos a analizar bien a fondo esta cuestión porque tenemos otro barco con 1.700 animales a bordo que también se dirigía hacia Chipre y en este caso también está de vuelta. En esta ocasión salió del puerto de Tarragona. Nos acompaña Matilde Moro, que es la secretaria general, la gerente de la Interprofesional del Vacuno en España. Muy buenos días, Matilde.
Hola, buenos días, María. ¿Qué tal?
¿Qué es lo que está pasando? Si los animales salieron sanos de España, ¿para qué países como Libia, Turquía y Chipre lo rechacen?
Sí, bueno, una pequeña precisión. Realmente los dos barcos estaban dirigidos a Turquía. Lo cierto es que ahora uno se encuentra en Chipre y el otro está en Cartagena. Pero el destino original de los dos era el mismo, era Turquía. Vamos a ver, lo que ha pasado es un poco, desde nuestro punto de vista, un poco incomprensible. Estos animales cumplieron con todo el proceso de certificación necesario para la exportación de animales vivos de acuerdo o respecto al acuerdo que tiene firmado España con Turquía. Por hacernos una idea, en este caso se certifica tanto al animal, la granja y todo el proceso hasta que el animal llega al puerto de salida, en este caso hablamos de Cartagena, para que un veterinario oficial supervise tanto la documentación como el estado de los animales para emprender la travesía. Y una vez comprobado que todo estaba correcto y obtenido el visto bueno de las autoridades turcas, salió primero un barco y luego otro. La sorpresa de exportadores, administración y sector es que estos barcos llegan a Turquía y después de estar más de 10 días esperando a una posible descarga, finalmente nos transmiten que ha sido rechazado, que las autoridades turcas podrían sospechar que esos animales estaban enfermos de lengua azul y como tal decidían rechazar.
¿En algún momento sí. Las autoridades sanitarias turcas suben a los barcos para certificar o para verificar si realmente estaban enfermas o no, o ante la sospecha directamente despachan los barcos de vuelta?
Nosotros no tenemos constancia de que subieran. Simplemente lo que sí que es cierto es que desde España y por parte de las autoridades y de los propios exportadores había bastante seguridad en que los animales estaban libres de la enfermedad y eran conformes al certificado y como tal se les propuso la posibilidad de hacer unas pruebas de PCR para demostrar que eso era así, lo cual sorprendentemente los turcos declinaron.
¿En qué punto estamos ahora? Vamos a abordar primero qué va a pasar con estos animales. Está claro que después de su periplo en España no van a, o en la Unión Europea, digamos, que el barco que está en Chipre le pasa igual, no podemos desembarcar esos animales, estarían abocados al sacrificio, se van a buscar soluciones alternativas y, sobre todo, ¿va a haber sanciones o algún tipo de, no sé, de medida que le pide explicaciones a Turquía? Porque esto nos hace mucho daño de cara al esfuerzo de internacionalización que habéis estado haciendo.
Sí, por supuesto. Vamos a ver, la legislación comunitaria es bastante clara respecto al futuro de estos animales. Realmente tampoco hay muchas opciones posibles, de igual manera que cuando se rechaza un contenedor de alimentos perecederos en un país tercero, similar. Si esos animales vuelven al país de origen, su destino es el sacrificio. Es el sacrificio, desgraciadamente. Ahora nos consta que las autoridades sanitarias están inspeccionando a los animales, ya lo estuvieron ayer y hoy de nuevo están haciéndolo y tendrán que emitir un informe y decidir cuál es el destino de estos animales en coordinación con el exportador implicado. Como digo, la legislación es clara al respecto y nosotros como sector lo único que podemos pedir y así hemos transmitido en primer lugar es que esto se solucione lo antes posible. Evidentemente, dada el posible final de estos animales por la posible vuelta a España, se ha intentado el que fueran descargados en otros destinos intermedios. De ahí la información de Libia, que ha trascendido porque fue el primer destino que se intentó posteriormente, y algún otro destino. El problema es que la información que trascendió del rechazo es que los animales estaban enfermos. Y aunque posteriormente se ha intentado volver a dar garantías e intentar demostrar o ofrecer la realización de pruebas, no ha sido posible. A partir de aquí, como sector, lo que estamos pidiendo, como una vez más, como digo, es que esto se acabe cuanto antes, que esos animales sean descargados para el destino que las autoridades competentes determinen, pero que puedan bajar del barco. Y sobre todo lo que hemos preparado una carta para la comisaria de Sanidad de la Comisión Europea, pidiéndole que por favor tenga en cuenta el trato discrecional que ha tenido Turquía respecto a estos dos barcos. Desde nuestro punto de vista no ha cumplido los acuerdos de la OMC ni lo que está establecido en la Organización Internacional de Pisotías, y como tal esto debe investigarse y si es necesario que se tome alguna medida al respecto.
Me imagino que sanciones. Desde la ignorancia más absoluta, Matilde, ¿cuál es la situación en la que están estos animales durante 2 meses a bordo de un buque dando vueltas por el Mediterráneo?
Bueno, por el momento no ha trascendido la información oficial, por lo que no tenemos mucha información. Lo que sí que es cierto es que la legislación europea de bienestar animal es muy estricta, ¿eh? Tenemos que saber que estas granjas, estos barcos son como granjas que transitan por el mar, y está regulada desde la ventilación, la iluminación, en los corrales en los que pueden viajar los animales, el cuidado que se les debe dar, y si esa y las condiciones del barco son auditadas previamente a cada embarco para verificar que cumplen con la legislación y que han sido limpiados y desinfectados, y como tal, si los cuidados han sido correctos, no tendrían por qué estar mal estos animales. Ya digo que la legislación es muy estricta, si bien es cierto que esto es la primera vez que ocurre después de más de 20 años de experiencia de exportación de animales vivos. Con lo cual, no sabemos todavía cuál es la situación y tendremos que esperar a la información oficial.
España, sobre todo para el mundo musulmán, es uno de los principales proveedores de bovinos vivos, ¿no? Porque nosotros tenemos ejemplares de mucha calidad. ¿Hace mucho daño esta medida discrecional, como decía, de Turquía?
Puede hacer mucho daño por muchos motivos. En primer lugar, porque sienta precedentes, ¿eh? Y como tal creemos que no se debe permitir y que la actuación tanto del Ministerio como de la Comisión Europea, en su caso, debe ser acorde a esta situación. Y como está ocurriendo con otras enfermedades y en países terceros, realmente la Comisión tiene que reflexionar sobre este tipo de situaciones que sitúan a los exportadores en una situación muy delicada y jurídicamente compleja, ¿eh? Y es algo que evidentemente hay que reflexionar e intentar tomar medidas. Además, la información que ha trascendido es que estos animales estaban enfermos, lo cual, una vez más, vuelvo a desmentir, ¿eh? Estamos convencidos que esos animales salieron sanos y salieron correctamente certificados. Y por supuesto, pone en duda las garantías del sistema sanitario y de certificación español, y eso tampoco se debe permitir, ¿eh? Como decíamos, España tiene muchísima experiencia, son millones de animales los que han sido exportados a muchos países terceros, y es la primera vez que ocurre algo similar, en lo cual consideramos que ni exportadores ni administración ha tenido ninguna culpa, y como tal todo debe aclararse y reanudar cuanto antes las exportaciones a los diferentes destinos e ir recuperando de nuevo la confianza.
¿Para cuándo pensáis que pueden estar los resultados de las pruebas que se están practicando y tener ya una solución para saber cuándo se desembarcan y qué se va a hacer con ellos?
No lo sabemos, María. Lo cierto es que yo desconozco, de hecho, si incluso se están haciendo pruebas, ¿eh? Yo sé que las autoridades sanitarias, me consta que han subido al barco a inspeccionar a los animales, pero desconozco si están realizando pruebas. Ahora mismo entiendo que es el Ministerio, la Administración, quien se debe pronunciar sobre el estado de los mismos y nosotros, una vez más, lo que pedimos es que se actúe rápido, lo más rápido posible, y que esos animales sean descargados cuanto antes.
Bueno, pues esperemos que se actúe con contundencia, y si efectivamente los animales están sanos, pues a Turquía habrá que darle un tirón de orejas, porque bueno, pues es el prestigio, ¿no?, y el trabajo de muchos años para posicionarse en el mercado internacional el que nos tiran para atrás. Matilde, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Gracias a ti, María. Un saludo.
Un abrazo.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este programa.
El Consejo Rector de Cooperativas Agroalimentarias de España se ha reunido por videoconferencia con el comisario de Agricultura de la Unión Europea, Janusz Wojciechowski, al que le han pedido su máxima implicación para conseguir eliminar los aranceles impuestos a los productos españoles y resto de Unión Europea como aceite de oliva, aceitunas o vino, entre otros. Durante la reunión también han solicitado a Wojciechowski una batería de medidas de apoyo a nivel europeo para los sectores afectados por estos aranceles. El comisario ha informado en la reunión que el tema de los aranceles es uno de los primeros temas que van a tratar con la administración Biden y espera que el problema se resuelva lo antes posible. Las exportaciones de vino español cayeron un 3,6% en valor en 2020 hasta alcanzar los más de 2.600 millones de euros, mientras que en volumen se redujeron un 6% hasta los 2.012 millones de litros. Impactadas por el efecto del coronavirus, el Brexit o los aranceles impuestos por la Administración de Estados Unidos, según los datos ofrecidos por el Observatorio Español del Mercado del Vino. En concreto, en 2020 España ha dejado de exportar un total de 126,8 millones de litros y ha dejado también de facturar casi 97 millones de euros respecto a los datos registrados en 2019. De esta forma, los vinos envasados, que incluye los licores, agujas, espumosos, tranquilos y bags in box, y que suponen el 82,6% de la facturación total, registraron una caída del 3,6%, siendo los espumosos los más afectados, mientras que los graneles también cayeron en valor de un 33,2% y un 10% en volumen. Caixa y el Club de Hostelería de España han firmado un acuerdo de colaboración para poner en marcha líneas de cooperación que contribuyan a impulsar el sector, uno de los más afectados por la pandemia. La entidad bancaria articulará esta colaboración a través de Food and Drink, la línea de negocio dirigida al sector hostelero, según un comunicado remitido este miércoles. Ambas organizaciones realizarán acciones, proyectos y eventos para promover el impulso económico y social de este sector, y CaixaBank ofrecerá a los asociados productos y servicios especializados para el sector. Actualmente, la entidad bancaria tiene una cartera de más de 80.000 clientes del sector de la restauración y una cuota del 25,5% en el pago con tarjeta. Además, ha adoptado medidas específicas para el sector, como nuevas líneas de financiación o moratorias en los préstamos. COAG ha denunciado ante la Agencia de Información y Control Alimentarios, AICA, a las cadenas Lidl y Family Cash por ofertas abusivas de pollo que incumplen, a su juicio, la ley de mejora de la cadena alimentaria. Según ha explicado la organización agraria, ambas cadenas de supermercados promocionan el kilo de pollo por debajo de los 2 euros en un contexto en el que los costes de producción al ganadero están claramente al alza. Los productores de carne de pollo acumulamos una feroz caída del precio en origen por encima del 60% durante el último año por el efecto de la pandemia en el canal Horeca y el turismo. En estas circunstancias resulta lamentable y desolador encontrarte en los lineales ofertas abusivas de pollo low cost que tiran por tierra el enorme esfuerzo que estamos haciendo desde la producción por adecuar la oferta a la demanda y superar esta crítica coyuntura sin echar el cierre. Esto ha afirmado el responsable del sector avícola de COAG, Eloy Ureña. La Asociación Nacional de Fabricantes de Queso, ANFAQUE, integrada en la Federación Nacional de Industrias Lácteas, ha reclamado la exclusión del queso del etiquetado Nutri-Score, una medida que el Ministerio de Consumo ya ha anunciado para el aceite de oliva y que también han solicitado otros sectores agroalimentarios como el del jamón ibérico. En concreto, el sector quesero español pide al gobierno que se proteja un producto fundamental en la dieta mediterránea y pilar económico en muchas zonas rurales de España, ya que considera que este sistema ha demostrado no ser adecuado a la hora de valorarlo y requiere modificaciones. Los ganaderos y fabricantes del sector se quejan de que la mayor parte de los quesos se vean penalizados en las categorías D y E por debajo de alimentos de consumo no esenciales que incluso obtienen mejores puntuaciones.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este programa.
Actitud Agro es esfuerzo, es dedicación, superación. Y en Agrobank también es tramitar la PAC por ti, anticipártela cuando lo necesites y ofrecerte un práctico termo con tazas cuando la domicilias. 40.000 unidades disponibles. Infórmate en caixabank.es/agrobank. Agrobank, contigo para seguir creciendo.
En Clave Rural, con María Santos.
Pues ahora tendría que decir eso de llega el momento de abrir la ventanita para que nos entre el aire fresco del agribusiness, pero no, hoy no pienso abrir la ventana porque tenemos aquí en el estudio a Javier Santa Cruz. Muy buenos días,
ya tenemos
Javier.
Más abierta ya desde primera hora.
Estamos bien ventilados para cumplir con todas las medidas anti-COVID, separados por una barrera. Cómo tiene que ser.
¿Qué tal, María?
Tenemos
buenos días. ¿Cómo
muchos
estamos?
Asuntos que analizar. Hemos estado hablando de esto que ha pasado con, bueno, pues 1.700 reses en un barco que ahora mismo está en Chipre, 900 que tenemos en el puerto de Cartagena, Turquía, que no sabemos muy bien por qué nos ha puesto una barrera sanitaria en lugar de arancelaria para echarnos para atrás exportaciones y que hace mucho daño al prestigio de España.
Y sobre todo porque lo que hacen es ser el punto de partida o el adelanto de lo que pueden ser conflictos importantes con nuestros socios no comunitarios en materia de sanidad animal. Hay que recordar que en este momento en el Parlamento Europeo hay abierta una subcomisión que estudia, entre otras cosas, la prohibición del transporte de animales vivos por cuestión de seguridad y de sanidad animal, y que además eso tiene una afectación especial a los transportes de animales vivos entre países extracomunitarios. Entonces, Turquía, lógicamente, pues igual que podrían haber hecho otros países, lo que están haciendo es prepararse ante eso que pueda suceder. Como comentamos hace unos cuantos programas, precisamente este punto, que es uno de los que ya el Reino Unido fuera de la Unión Europea ha aprobado, es decir, ha aprobado unas medidas bastante restrictivas en materia de sanidad animal, entre las cuales se encuentra pues una limitación sustancial del transporte, por ejemplo, en barco, el transporte incluso también por carretera, por en grandes camiones. Entonces, este punto nos va a dar bastantes quebraderos de cabeza porque Turquía, aparte de ser el punto intermedio y por donde pasan la mayor parte del transporte de materias primas a nivel global, es uno de los canales fundamentales para la Unión Europea para canalizar ciertas exportaciones, entre las cuales están las del ganado vivo, que además con unas características especiales para el mundo árabe, con lo cual esto es especialmente importante.
Claro, Matilde, lo que nos explicaba es que esos barcos funcionan como unas auténticas granjas, o sea, están certificados y están preparados y realmente si el manejo a bordo ha sido bueno, los animales no tendrían por qué haber sufrido desde el punto de vista del bienestar animal, por supuesto tampoco desde el punto de vista sanitario. ¿Tú crees que es un aviso de Turquía, ¿no? De cuidadito lo que aprobáis que...
Sin lugar a dudas. Y lo mismo lo veremos con otras contrapartes extracomunitarias. A ver, cuando se lanzan ciertos mensajes, especialmente desde la Comisión Europea, hay que ser extraordinariamente cautelosos, porque de alguna forma u otra terminan impactando en el mercado, es decir, terminan siendo un asunto que se puede convertir o bien en subidas de precios, se pueden convertir en escasez de suministro, también se puede convertir en trabas importantes al intercambio, a la exportación, en este caso incluso que te lo paralicen y que a saber cuándo esto se pueda volver a retomar. Entonces, siempre que se habla de estas cosas hay que ser extraordinariamente cautelosos. Está muy bien que en Europa queramos ser los líderes en la descarbonización, en la lucha contra el cambio climático y evidentemente en los estándares de producción sostenible y de sanidad animal, vegetal o lo que queramos, evidentemente. Pero hay que ser conscientes cuando se lanzan los mensajes de los costes que tienen, especialmente los costes a corto plazo, porque esos costes, quienes los terminan pagando no son los reguladores ni tampoco son los negociadores de estas materias. Suelen ser los agricultores y los ganaderos de base. Y, por supuesto, los transformadores, los distribuidores, en fin, todo lo que es la cadena de valor agroalimentaria. Y si además lo que nos está preocupando es precisamente la cadena alimentaria, como es en el caso de España con la negociación que hay para poderlo aprobar esta ley de cadena alimentaria, hay que ser todavía más cautelosos, porque de alguna forma u otra hay consecuencias negativas que a corto plazo al menos hay que gestionar, y si no sabemos gestionarlas tenemos un problema muy serio, con lo cual estamos en esa tesitura.
Bueno, ya no tenemos a Trump en la administración estadounidense, pero tal y como tú decías, los aranceles siguen ahí, o sea que Biden no era la solución.
No había que ser muy linces para pensar esto, ¿no? No, pero sobre todo, a ver, una de las ventajas, María, de cuando analizas las cosas desde un punto de vista también de perspectiva histórica, te das cuenta y sobre todo haces que no cometas ciertos errores, ¿no? O sea, que eso es importante. Y uno de ellos era precisamente el cambio de la política comercial, igual que pasó con el Brexit, igual que pasó con otras muchas cosas. La política comercial americana, lo hemos dicho muchas veces, y aquí disculpas a los oyentes por lo han oído 20 veces, ¿no?, en este programa, es siempre la misma, es una política proteccionista de base, siempre lo ha sido. O sea, en los últimos dos siglos ha sido una política fuertemente proteccionista, especialmente con los sectores críticos, lo que ahora hemos vuelto a llamar otra vez los sectores estratégicos. Y en este sentido, el cambio de administración y no iba a tener unos resultados reales a corto plazo de cambio de lo que ha sucedido, como mucho, pues un poco más de diplomacia, por ejemplo, como lo que pasó ayer viernes con la apertura por parte de Estados Unidos a negociar dentro del G20 y en el marco de la OCDE un impuesto digital a nivel, digamos, de los países desarrollados. Entonces, como mucho se pueden dar ciertas señales diplomáticas, por decirlo de alguna forma, porque la nueva administración se distingue de la anterior en esas cuestiones. Pero en las cuestiones de fondo no hay tantos cambios, no lo hay, es decir, lo que ha habido es simplemente gestos incluso pues un poco cosméticos, como es el caso de volver al Acuerdo de París, que es importante, pero eso hasta que no se sustancie en una política comercial distinta en materia medioambiental y en materia de los estándares de las barreras no arancelarias que se exigen por parte de Estados Unidos frente a lo que se exige por parte de Europa, no habrá un cambio radical de discurso. Con lo cual, hay que ser extraordinariamente cautelosos, volvemos otra vez a lo mismo y perdona que me repita, porque todo aquello que ha pasado siempre ha sido la tónica habitual de la administración americana, seguirá pasando en estos próximos años.
Pues nada, hijo, ¿qué le vamos a hacer? Te voy a hacer una pregunta que igual te compromete un poco. Estamos viendo cómo todos los sectores se están lanzando a romperse la cabeza, a preparar proyectos tractores que nos saquen de la crisis. Estamos viendo al sector agroalimentario, tanto los sectores ganaderos como la industria alimentaria. ¿Va a llegar algo del fondo de reconstrucción? ¿Qué peso va a tener? Hemos visto que no llega al 1% lo que va a llegar para el sector primario, a pesar de que son los únicos que han sido positivos en la balanza de comercio exterior, la balanza comercial, que han mantenido la renta y que han tirado del Producto Interior Bruto.
La mejora del sector agroalimentario en general en el último año ha sido extraordinaria en números. Es decir, que la balanza agroalimentaria, el intercambio con el exterior, haya crecido un 34%, estamos por encima de los 17.000 millones de euros de exportaciones netas, es una cosa absolutamente extraordinaria. Eso significa que hemos hecho bien los deberes y, por tanto, el sistema europeo de producción agroalimentaria y las capacidades productivas de Europa y concretamente de España no solo no se han resentido, sino que además, a más, como diría un catalán, se han incrementado. ¿Cuál es el problema que tenemos con los famosos fondos? A ver, hace unos días, esta semana, para que ya estamos ya casi terminando, el ministro de Agricultura lo teníamos en el Club Siglo XXI y, aparte de otras cuestiones que mencionó, hizo una mención específica a los famosos fondos europeos. a los 750.000 millones, de los cuales a España nos toca un poquito más de 140.000. Bien.
Bueno, de momento son los 70.000 que son los que van así de gratis.
Que los son de gratis, que en teoría nosotros nos creemos que eso Europa nos lo va a aprobar.
Que los no, que hay que devolver no los queremos.
No, es decir, queremos todo. O queremos todo o no queremos nada. Es decir, esto no son medias tintas. O lo tomas o lo dejas como las lentejas. Bien. Entonces, el ministro se le preguntó, además de una manera específica, lo hizo de una manera extraordinaria a Antonio Casado, le preguntó cuál es el porcentaje que iba a suponer las ayudas al sector agroalimentario de esos 60 y pico, 70 mil millones que en teoría creen que va a ser lo que se va a repartir ahora. Bien, la respuesta fue ninguna, es decir, no hubo respuesta por parte del ministro. Eso significa que estamos en una posición débil. O sea, tenemos que ser conscientes de que estamos en una posición débil. Que habrá cosas importantes que se puedan sacar en marcha, por ejemplo, probablemente las más importantes, que son las infraestructuras hídricas, sí. Pero no solo es una cuestión de infraestructuras hídricas, es una cuestión de, en muchos casos, de renovación integral de actividades que forman parte del sector agroalimentario. Mi duda, o más que mi duda, mi temor, ahora mismo, al momento en el que estamos, es que por lo verde, lo digital y otras tres cosas más, se pierda el foco en el sector agroalimentario.
Yo ahí tengo mi teoría, Javier. Es que creo que España va a dejar de ser el balneario de Europa, España va a dejar de ser la huerta de Europa y nos vamos a convertir en la pila de Europa.
Es que esto es muy peligroso. Es decir, el problema que tenemos es que hasta ahora, por lo menos, y sobre todo las cifras del año 2020 lo atestiguan, España es uno de los baluartes esenciales de la soberanía productiva europea en materia agroalimentaria. ¿Cuál es el problema que tenemos ahora por delante? Que no hagamos las reformas que tenemos que hacer, y en este sentido la ley de la cadena alimentaria, lo que está en este momento en discusión en el Congreso, creo que no va por la vía adecuada, no va, es decir, tendría que ir por una vía totalmente distinta a la que va. Y en este sentido, el problema que tenemos es que en vez de utilizar estos recursos europeos con unas condiciones favorables, en vez de coger y en vez de utilizarlos de una manera adecuada, termine siendo perpetuar ciertos anacronismos del pasado y, por tanto, que sobre todo hay que hacer una cosa. De las muchas hay que hacer una. Que es que de una vez por todas haya un mercado único agroalimentario en España. O sea, integrar el mercado. Es que es tan sencillo y tan difícil como eso.
Vamos a dejarlo ahí en alto, que veo que nos calentamos, y vamos a dar un poquito de luz, a ver alguna de esas noticias positivas que teníamos en el programa. Seguimos, Javier.
Adelante.
Es la mañana de fin de semana.
Tenemos muchísimos colaboradores, muchísimos.
Qué exagerada.
Yo estoy encantada.
Así, pues empezar de una manera humilde.
Humilde.
No siente favoritismo por nadie.
¿Estás queriendo decir algo?
Odia a todo el mundo.
Es la mañana del fin de semana.
Es la mañana de fin de semana.
Es la mañana de fin de semana.
De 11 a 1 y media. Oye, pues queda muy chulo.
Elia Rodríguez.
Somos los payasos de la tele.
¿Cómo están ustedes?
No sea de la radio.
Pues tal cual.
Es radio. En Clave Rural, con María Santos.
Pues vamos con una de las noticias que nos ha iluminado esta semana. Todavía no sabemos si para bien o para mal. Esta transición energética en la que estamos volcados, donde las renovables son una de las principales apuestas para la reconstrucción de este país en la era post-COVID, o al menos eso es lo que nos viene diciendo el Ministerio de Transición Ecológica, bueno, pues hace que la fotovoltaica esté buscando en prácticamente toda España suelo donde implantar sus plantas solares para poder aprovechar este sol que normalmente utilizamos para producir alimentos. Tal ha sido la avalancha de ofertas que han recibido los propietarios de fincas de cultivo en Castilla-La Mancha, que el sector está un poco abrumado, por decirlo, y no tiene muy claro hasta qué punto es beneficioso percibir un alquiler por sus tierras dejando de producir, con todo lo que eso implica, que es llevarse el dinerito sin el riesgo que implica el trabajo en el campo y sin el trabajo físico y duro que conlleva. teniendo seguro un ingreso que de otra manera pues dependemos de muchos factores, ¿verdad? El clima, los rendimientos, cómo se nos vaya dando y cómo quiera la naturaleza que florezca nuestro cultivo. Pero claro, eso puede ser pan para hoy y hambre para mañana. Por eso están pidiendo que haya unas instrucciones claras por parte de las organizaciones agrarias, y la Unión de Pequeños Agricultores de Castilla-La Mancha se ha puesto a ellos, sobre todo para clarificar y aclarar las dudas que tienen los agricultores. María José Ramiro nos acompaña esta mañana desde la Unión de Pequeños Agricultores un poco para aportarnos luz y decirnos si realmente es una buena medida, una alternativa para los agricultores, aunque tengan que dejar de serlo, o realmente es pan para hoy y hambre para mañana. Muy buenos días, María José.
Muy buenos días. Bueno, pues como estás contando, todo depende de cómo se haga, puede ser bueno o puede ser malo. Por eso lo que estamos intentando es que se haga todo razonando y pensando qué límites tenemos y de qué manera se puede plantear. Se trata de controlar la cantidad de superficie que se va a poner de placas fotovoltaicas en cada municipio. No se trata de decir que no se ponen placas, porque todos estamos interesados en este tipo de energías, pero sí que sea de una forma racional y que podamos convivir agricultura, entorno rural, medio ambiente y energías renovables.
¿Tan golosas son las ofertas que están recibiendo los agricultores como para plantearse realmente dejar su actividad? ¿O es compatible o hay que buscar la fórmula para hacerlo compatible?
No, las ofertas son realmente muy golosas, como dices. El problema es que si todas las tierras que los agricultores están trabajando fueran de ellos, lo que ocurriría es que todos los agricultores venderían, porque se harían ricos y se irían a las ciudades. El problema que tienen ahora mismo los agricultores es que muchos de ellos, por no decir la mayoría, trabajan con parte de tierras en propiedad y parte de tierras arrendadas. Entonces, esos propietarios que tienen las tierras arrendadas a los agricultores sacan mucho más provecho económico si se las venden a empresas para poner placas fotovoltaicas que si se las tienen arrendadas a un agricultor, que lógicamente no les puede pagar muchísimo menos esa cantidad de dinero.
¿Están siendo los ayuntamientos sensibles a esta necesidad de hacer compatible la agricultura con esta transformación energética para no propiciar ese abandono, ese nuevo vaciado, ¿no?, de lo poquito que nos queda en el medio rural?
Pues parece ser que no se han dado todavía, la mayoría de ellos, parece ser que no se han dado cuenta todavía del problema. Sí que hay algunos ayuntamientos que han hecho, han dado algunos pasos para controlar la invasión de solicitud de superficie de sus municipios para estas implantaciones, pero hay otros ayuntamientos que lógicamente lo que ven es una entrada muy fuerte de dinero en las arcas municipales y en propietarios del mismo pueblo, de propietarios que viven en la ciudad pero que también provienen de ese término, y lo que están haciendo es pues eso, ver el dinero y no darse cuenta de que a corto o medio plazo esos contratos que son con una media de 40 años para poner placas fotovoltaicas hacen que el entorno rural quede completamente eclipsado.
Claro, muy comprometido para varias generaciones, además, si son contratos a tan largo plazo, a 40 años.
Efectivamente, de media 40 años, y eso supone que lógicamente todas esas zonas se abandonan porque están industrializadas, entre comillas. No hay tierras para cultivar, que en gran parte es la salida que tienen en las zonas rurales para poder subsistir y para poder seguir hacia adelante. Y toda esa gente pues tendrá que abandonar esos núcleos.
Porque
rurales.
Además son instalaciones que no generan mucho empleo, ¿no? El mantenimiento, una vez que están instaladas, no son generadoras de empleo ni fijan población.
Nada. Es pues a lo mejor algún controlador, algún vigilante, pero prácticamente, y ni siquiera que vivan en el municipio, porque la misma persona puede hacer el trabajo en varios grupos de plantaciones de placas, con lo cual mano de obra no necesitan prácticamente.
Teniendo en cuenta que afrontamos el reto demográfico, ¿no?, para que no se nos quede vacía esa España, ¿no?, rural, ¿cómo no hay ninguna iniciativa transversal? No sé si vosotros la vais a liderar un poco con esta llamada de atención que estáis haciendo, si la vais a hacer desde el ámbito local o incluso la vais a trasladar arriba, al ministerio.
Es lo que hemos empezado a hacer. Hemos empezado a tener reuniones con la administración en la provincia de Guadalajara. Pasaremos a hablar a nivel regional de Castilla-La Mancha del problema, que ya nos hemos empezado a dar cuenta que está en todas las provincias, no solamente en Guadalajara. Y lo que hacemos es una llamada de atención y decir a la administración: estamos detectando este problema porque nuestros agricultores vienen a comentarlo y les vemos preocupados y están pendientes de a ver qué va a pasar. Y en la administración tendrán que valorar qué es lo que pueden hacer. Nosotros lo que aconsejamos y lo que creemos que es más viable es intentar, a través de los ayuntamientos, intentar acotar la cantidad de superficie que se puede dedicar a placas fotovoltaicas, por ejemplo. No vale que el 70% del terreno municipal, del terreno de un término, me refiero, pueda tener placas y el 30% no.
Pues que desde el punto de vista del paisaje, además, es una ruptura,
bueno,
absoluta.
El paisaje, el entorno rural, la vida rural, el medio ambiente, todo eso desaparecería. Entonces, intentamos que se haga de tal forma que puedan convivir las dos partes, la agricultura con el entorno rural y el avance tan positivo que supone las energías renovables y las energías limpias, que eso está muy bien, pero todo en su medida justa, sin abusar ni de una cosa ni de otra.
Bueno, pues esperemos que este llamamiento sea atendido y efectivamente que busque una cierta conciliación, ¿no?, con todo lo que representa, pues eso, la fuente de vida de un montón de tejido humano que se asienta al territorio y que de esta manera, pues sí, a lo mejor se genera una riqueza, pero que no se distribuye, ¿no?, ni eso contribuye.
Sí.
Complicado, complicado el tema. Yo espero que lo hayáis visto a tiempo y que seáis capaces, que por lo menos en el ámbito local se tenga en cuenta y se pueda poner cierto coto, cierto límite para conservar lo poquito que nos queda, porque ya vais siendo muy pocos, María José, y tenemos que cuidaros.
Eso es, sí.
Pues muchas gracias, que disfrutes del fin de semana.
Muchas gracias a ti, María.
Las noticias del sector.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación prepara dos reales decretos que sumarán un presupuesto de 7,2 millones de euros para avales destinados a créditos en 2021 de agricultores, entidades pesqueras o industrias agroalimentarias. Actualmente está en tramitación el proyecto de Real Decreto de Bases Reguladoras de Ayudas para financiar la adquisición de maquinaria agrícola, que contará con un presupuesto de 3 millones de euros para 2021. Por otro lado, el MAPA tramita un proyecto de Real Decreto que costeará avales de SAECA para titulares de explotaciones agrarias, operadores económicos del sector pesquero o de industrias agroalimentarias que se hayan visto afectadas por las adversidades climáticas y situaciones desfavorables del mercado. La Interprofesional de Melón y Sandía de Castilla-La Mancha ha pedido, como ya lo hiciera en el año pasado, prudencia a la hora de sembrar. Asegura que es el momento más importante en la campaña, pues el sector debe hacer una planificación adecuada para evitar los clásicos dientes de sierra y excesos de oferta que después generan una bajada significativa en los precios, con los perjuicios económicos que eso conllevaría. El año 2020 estuvo marcado por una superficie de siembra en la región de más de 5.800 hectáreas de melón y 2.700 de sandía, experimentando una ligera bajada con respecto al año anterior. En términos de producción, la campaña termina con unas 220.000 toneladas recolectadas de melón y 180.000 toneladas en el caso de la sandía. El sector de los cítricos de la provincia de Alicante y de la región de Murcia reclama ayudas directas a la producción. Tras la campaña de fatídicos precios que se está viviendo esta temporada, en la que el precio del kilo del limón en fresco se sitúa entre 0,16 y 0,18 céntimos de euros, mientras que el limón destinado a industria del zumo no cubre los costes de recolección. La campaña es bastante ruinosa y exigen a la administración que se habiliten ayudas directas a la producción ante las grandes pérdidas que se están asumiendo, tanto los productores como las empresas exportadoras. Según señalan fuentes del sector, actualmente los costes de recolección ascienden a 0,14 céntimos por kilo en limón, mientras que el precio industria no cubre ni tan siquiera el coste de recolección. España dispondrá al menos de 10.000 millones para planes de desarrollo rural entre 2021 y 2027 entre fondos de la Unión Europea. Habrá planes para modificar el regadío, la digitalización o para favorecer el relevo generacional, y ha citado los proyectos del Gobierno para asegurar la conectividad digital de todo el territorio en 2025. El medio rural abarca el 80% del territorio español, pero solo un 20% de la población española habita en él, y 6 de cada 10 agricultores van a jubilarse en la presente década. La exportación española de flor y planta viva en 2020 ascendió a más de 440 millones en 2020, un 3% más que el año anterior, de los que casi 360 millones de euros correspondieron a planta viva, un 2% más que en 2019, según los datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Dentro de las plantas vivas, las más exportadas y las que más crecieron en 2020 fueron las plantas de exterior, con 150,7 millones de euros, un 13% más que en 2019.
Las noticias del sector.
Pues llegamos al momento en el que darles la sorpresa. Les decía yo que estábamos en plena campaña de cítricos y hay un cítrico muy especial, muy chiquitito, pero con un sabor maravilloso y con muchas curiosidades, el kumquat. Y María Masmailpour se ha hecho una investigación estupenda para descubrirnos todo acerca de este fruto. Muy buenos días, Mariam.
Hola, María, muy buenos días.
Bueno, cuéntanos qué has descubierto. A mí lo más importante es que no hay ni que pelarlo, vamos, es que ya es la superación de la mandarina.
Efectivamente, la principal peculiaridad que tiene esta naranja enana, como decías, este cítrico mini, pero que es una fruta exótica y es un auténtico tesoro nutritivo, cuyo nombre proviene del cantonés. Kumquat significa naranja dorada. Es que ni siquiera hace falta mondarlo para su ingesta. Comerlo entero es un placer, ya que su piel es algo dulce y su interior es un poquito más amargo e incluso tiene un ligero matiz ácido. O sea, una combinación perfecta. Por lo tanto, se convierte en el único cítrico que permite su consumo íntegro a mordiscos, digamos.
Tengo que decirte una cosa, y es que me quedo con esa píldora que me ha encantado mondar. Yo he utilizado el término pelar, pero es verdad que mondar una naranja, mondar una fruta, es realmente lo que hacemos habitualmente. ¿De dónde es originario el kumquat?
Bueno, pues sí, seguramente a nuestros oyentes les sonará naranja de la China. Naranjas de la China era el nombre que tenían antiguamente esta fruta, y también otro nombre que ahora os voy a comentar, pero es que ahí mismo podemos ver el origen de este cítrico. Vienen efectivamente de China. Y como decía, pues su nombre también viene del cantonés, una variedad del chino. Y y ahí está su origen. Pero cuidado, que no solamente, o sea, el único país productor no es China. En la península ibérica se recolecta durante los meses de enero y febrero, a medida que cambia de color verde a naranja, o sea que estamos en el momento de comprarlo y consumirlo. Y a nivel mundial, pues se cultiva en grandes cantidades en algunas zonas de Estados Unidos. También se puede encontrar en países como Grecia, Colombia, Argentina, Brasil, etcétera, etcétera.
Bueno, y aquí hay que decir que no son naranjas de la China, son naranjas malagueñas.
Efectivamente, en España es el lugar donde se cultivan. Y bueno, el responsable de introducir esta fruta en Europa fue el botánico inglés Robert Fortune a mediados del siglo XIX y la llamó Fortunella margarita. Es otro de los nombres que también tiene esta naranja de la China o el kumquat, María.
Siempre se las firman, ¿eh? Estos británicos son tremendos.
Son tremendos, efectivamente.
¿Se consume siempre en fresco, sin mondar, o se hacen elaboraciones o está más orientada a otro tipo de transformación?
No, que va, es bastante versátil, es perfecto para la elaboración de mermeladas y confituras y se pueden preparar deliciosas salsas, incluso para carnes o incluso pescados. En Asia también se realizan encurtidos de kumquat en vinagre y en Hong Kong hay un postre típico de kumquat en almíbar, o sea que es súper versátil, que se puede conservar a temperatura ambiente unos 4 días y un par de semanas en la nevera.
Bueno, nos hablabas antes de que era un auténtico tesoro desde el punto de vista nutricional. ¿Qué es lo que nos aporta este kumquat?
Pues es un gran antioxidante natural, María, y nos viene muy bien para nuestra salud cardiovascular. Es un antiséptico natural y tiene un efecto saciante y nos viene muy bien si queremos hacer cualquier tipo de dietas para adelgazar.
Pues ya saben ustedes, los kumquat, esas naranjas de la China, malagueñas en este caso, y estamos en plena temporada, no digo más. María, muchísimas gracias, como siempre.
A vosotros, buen fin de semana.
Agroseguro les ofrece el tiempo.
Este fin de semana se esperan ciclos nubosos o con intervalos nubosos en el área cantábrica, Extremadura, oeste de Andalucía y área mediterránea, con posibilidad de precipitaciones débiles y dispersas en general, que el domingo podrán ser más intensas y con tormentas ocasionales en el área del estrecho. En zonas del Mediterráneo, sureste peninsular y cantábrico se esperan intervalos de nubes bajas y brumas matinales. En el resto del país habrá cielos poco nubosos o con nubes medias y altas. Las temperaturas diurnas a partir del sábado se mantendrán o descenderán ligeramente, excepto en el Cantábrico, donde podrán darse un ascenso. Durante la próxima semana se esperan que continúe la misma situación de vientos del este en la península y Baleares, predominando el tiempo estable con posibles nubes bajas en el área mediterránea. El lunes y el martes existe la posibilidad de que se produzcan precipitaciones débiles y ocasionales en gran parte de la mitad sur y zonas del tercio oeste peninsular, siendo más probables en el área del estrecho y en la Comunidad Valenciana. En el noroeste peninsular las precipitaciones serán poco probables. Apuntar que a partir del jueves 4 de marzo aumenta considerablemente la incertidumbre, con posibilidad de precipitaciones débiles y dispersas en la península y Baleares, pudiendo ser más intensas en el área mediterránea. Las temperaturas tenderán a ascender en el Cantábrico y zonas del sur y este peninsular el lunes y el martes, con posibilidad de que sufran un descenso a partir del jueves de forma generalizada. Predominio de vientos flojos del este de la península y Baleares y régimen de alisios en Canarias.
Agroseguro les ha ofrecido el tiempo.
Amaneces antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y superas plagas, heladas, pedrisco y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso, hay un seguro especial para ti. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de uva de vino. Agroseguro. Más que un seguro.
En Clave Rural, con María Santos.
Pues les había prometido un final de lo más dulce y no hay nada tan dulce como la miel. Los españoles somos los primeros principales productores de la Unión Europea y, sin embargo, estamos bastante atrasados en cuanto a consumo. Así que, en la Unión Europea, conscientes de que además tenemos que reforzar nuestras defensas y ponernos fuertes y, sobre todo, conservar una especie ganadera que es esencial, la más esencial para la supervivencia de toda la biodiversidad, que son las abejas, pues se han propuesto convertirnos a todos en millennials, consumidores ávidos de miel. Para contarnos esta campaña, que se va a lanzar a todas las familias para apostar por este producto 100% natural, nos acompaña desde la Asociación de Productores de Miel, Rebeca Vázquez. Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, María?
Tan necesario es fomentar y divulgar las propiedades que tiene la miel, no solamente para nuestra salud, sino para el medio ambiente, para que estemos acorde con nuestra capacidad de producción y la consumamos más.
Pues sí, así lo hemos considerado y también lo considera así la Comisión Europea, pues apoyando la financiación de este programa de promoción. Es importante seguir consumiendo y consumir más para subir ese dato que tenemos un poco flojo.
¿Cuál es el consumo per cápita que tenemos los españoles y cuál es la media o el objetivo que os habéis planteado?
Sí, pues el consumo de media por habitante al año es de 0,8 kilos de miel, es decir, ni siquiera un kilo de miel consumimos. Si nos comparamos con otros países de Europa, el consumo puede estar en el kilo largo, cerca de los 2 kilos al año. Entonces nos queda bastante camino por recorrer, más siendo el principal productor de miel de la Unión Europea, España.
Está clarísimo que con nuestro sol y nuestra variedad, ¿no?, en flora, pues no podía ser de otra manera. Rebeca, ¿cómo vais a arbitrar esta campaña y, sobre todo, cuáles son los valores que vais a poner o que vais a destacar para crear esa conciencia?
Sí, pues exacto. Nosotros lo que vamos a establecer es un reto a los consumidores. Es incorporar en un desayuno a la semana, incorporar la miel pues para edulcorar y para acompañar lo que tomemos en ese desayuno. Entonces, por eso vamos a fomentar las familias millennials, familias jóvenes con niños pequeños que necesitan muchísima energía para afrontar el día a día. Y además ahora, en este momento que necesitamos tanto nuestro sistema inmunitario que esté fuerte, pues entonces consumir una vez a la semana en el desayuno miel. Durante esta campaña, además de fomentar el consumo de este producto, también vamos a hablar de todo lo que aportan las abejas y por qué tomando una cucharada de miel ayudas al medio ambiente. Además es el perfecto sustituto del azúcar y entonces lo que queremos es orientar al consumidor hacia los azúcares que les aportan minerales, vitamina B6, etcétera, y que son buenos también para ellos, para su cuerpo.
Solamente un dato para que nuestros oyentes se hagan a la idea de la importancia que tiene la cabaña apícola, que ya saben ustedes que en España es muy importante. El 76% de la producción de alimentos de Europa depende de la polinización. Y las abejas, que son las que producen esta miel, son las principales agentes polinizadoras, no solamente aquí en España, sino en todo el mundo. Así que, en cierta medida, también de los consumidores depende que apostemos por este sector, el sector apícola, que además en las últimas campañas tampoco lo ha pasado muy bien por las importaciones de terceros países, fundamentalmente.
Sí, nuestra campaña se va a orientar exacto a revalorizar la miel. Nosotros hablamos siempre de miel de Europa, es el apoyo que tenemos de la Comisión Europea, pero por supuesto los consumidores cuando llegan al punto de venta tienen allí miel etiquetada como la miel de España como tal. Y además España es un país muy fuerte con una gran cantidad de mieles monoflorales, exquisitas, muy valoradas dentro y fuera de nuestras fronteras. Entonces queremos educar al consumidor en la diversidad de mieles que hay y que hay mieles para todos los gustos, más dulces, menos dulces, mieles oscuras, mieles claras. Es un producto riquísimo y que está buenísimo, entonces por eso estamos ahí comentándolo.
¿Dónde podemos encontrar información acerca de las variedades? Creo que tenéis preparada una página web donde tenéis ese reto para que las familias que quieran convertirse en millennials puedan sumarse.
Sí, exacto. Tenemos nuestra web, desayunaconmiel.eu, y además hemos abierto un perfil en Instagram, desayunaconmiel, donde vamos a colgar consejos, recomendaciones, curiosidades curiosidades y también pues desayunos pues que sirvan de inspiración a los consumidores y bueno, pues para que lo tengan presente. Recetas muy sencillas y muy sabrosas.
Pues Rebeca, muchísimas gracias. Desde luego aquí tenéis una familia millennials que se apunta al reto. Javier, ¿tú te apuntas al reto millennials?
Yo creo que sí, ¿no?
Hay que estar fuerte y tenemos que terminar ya de pasar esta tercera ola. Muchísimas gracias, Rebeca, por habernos acompañado.
A vosotros por darnos voz. Gracias.
Y a todos ustedes, cuídense muchísimo. Tenemos que despedirnos ya, pero la semana que viene les queremos a todos fuertes y en perfecto estado de revista. Les dejamos con Luis del Pino para seguir repasando la actualidad de la semana. Javier, disfruta el fin de semana.
Lo mismo digo. Un placer.
En Clave Rural, con María Santos. Es Radio.